an American flag is left behind on the moon.
Un mundo globalizado marcado por la sociedad del conocimiento, en donde desde el pensamiento crítico se busca ayudar a construir mejores modelos sociales.
¡Yo soy un pueblo que me sigue!
Una sociedad en donde la innovación, la resiliencia y la empatía son una constante necesidad. Una realidad cambiante, ajena a zonas de confort y en donde el éxito es el resultado de un trabajo en comunidad y colectivo.
Comunidad y colectivo.
Y no fruto de esfuerzos individuales. Un mundo que exige responsabilidad social, mirar la realidad de otros, ayudar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, crear modelos de empresas sustentables y responsables con el medio ambiente. Una comunidad que emprende para hacer realidad sus sueños y proyectos. Bienvenidos a Generación Empresa, programa de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por Uniminuto Radio 1430 AM y por www.uniminutoradio.com.co. Dirige César Augusto Ortiz Neira.
Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto, que se transmite por el día 1430 AM, los días martes y viernes a las 3 de la tarde, por www.uniminutoradio.com.co y que también forma parte del canal de YouTube sede principal. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, a todos nuestros estudiantes, profesores, personal administrativo, vecinos del barrio Minuto de Dios, a toda la comunidad de todas las empresas que conforman la familia Minuto de Dios y también a todas las personas que nos reportan su sintonía en redes sociales desde diferentes ciudades y partes del mundo, diferentes países. Como siempre con invitados muy especiales, como siempre con temas muy importantes para todos nuestros oyentes. Hoy tenemos una mesa nutrida, todos son primíparos en Generación Empresa, así que están aquí por primera vez acompañando este espacio. Quiero saludar inicialmente a mi querida profe Diana Marlizó Granado. La profe Diana es de los programas de posgrado de la Facultad de Ciencias Empresariales, de la especialización en finanzas, de la especialización y maestría en gerencia social. Profe Diana, bienvenida a Generación Empresa.
Muy buenas tardes, profesor César, muchísimas gracias por tu invitación. Les doy la bienvenida a todos a este espacio en donde pues podemos poner en la mesa básicamente experiencias y prácticas muy interesantes para toda la comunidad académica, en particular pues de forma muy especial el día de hoy para nuestros estudiantes de los programas de los posgrados gerenciales de la Facultad de Ciencias Empresariales. El día de hoy, pues primero que todo me presento, yo soy profesora de los programas que les mencionó el profesor César. Estamos promoviendo este tipo de prácticas para acercar precisamente este tipo de conocimientos y hoy nos encontramos aquí con José David Tobar, quien hace parte del Parque Científico de Innovación Social, es el director de Innovación Social del Parque, y con Camilo Velázquez, quien coordina todo el proceso de incubación de innovaciones sociales dentro del parque también, para hablar sobre un tema súper interesante, sobre una nueva modalidad de proyecto, por llamarlo de alguna manera, para promover la innovación social en las regiones y en los territorios. Entonces, pues les doy la palabra, José David, para que se puedan presentar y para que podamos iniciar una discusión muy, muy chévere y muy nutrida frente a este tema.
Muchas gracias, Diana. ¿Cómo has estado, profesor César? Muchísimas gracias por esta introducción. Efectivamente, pues soy José David Tobar, hago parte del Parque Científico de Innovación Social. Nosotros somos una rectoría dentro del sistema universitario Minuto de Dios. Básicamente, desde el parque lo que hacemos es promover iniciativas de innovación social que cambien las condiciones de vida de las personas en los territorios, y esa aproximación hacia la innovación social lo hacemos siempre pensando desde la academia y cómo los científicos se involucran en este ejercicio, involucrando procesos también de apropiación social del conocimiento. Entonces, como bien lo decías, desde el parque promovemos estos ejercicios de innovación social, siempre articulando diferentes actores, tanto del sector público, privado, pero también puntualmente desde la academia y siempre acercándonos a las necesidades de las comunidades. Entonces, en el parque pues tenemos diferentes proyectos, pero este año estamos impulsando todo este ejercicio de las innovaciones sociales que se gestan en el interior de las diferentes sedes de Uniminuto, tanto de profesores como de estudiantes, y cómo a través de un ejercicio de acompañamiento cercano y de mentoría podemos pasar de las ideas a la acción y que efectivamente podamos tener cambios permanentes en las comunidades. Entonces, Cami, te dejo para que nos cuentes también.
Vale, bueno, pues muchas gracias profe César, Diana, por esta invitación. Efectivamente, pues yo también hago parte del Parque Científico de Innovación Social, como siempre, pues enamorados de la innovación social, de poder apoyar a las comunidades y sobre todo con este programa que tiene el Parque Científico de Innovación Social, denominado Incubamos, en donde ha sido diseñado especialmente para, compartiendo lo que dice José, transformar esas iniciativas que tenemos de ayudar en innovaciones sociales, por medio de una ruta que es propia del parque, que es la ruta de innovación social. Entonces, durante este programa hacemos todo este acompañamiento de una forma integral para llegar a estas innovaciones sociales. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación y pues promover, y acá el espacio está abierto para las personas interesadas.
Qué interesante esa presentación que hacen nuestros tres invitados. Me hicieron acordar algunas personas que han pasado aquí por Generación Empresa de la Corporación Industrial Minuto de Dios con sede en Medellín y que nos han estado hablando desde hace ya un tiempo, por ejemplo, sobre el programa de mentorías que manejan ellos y que hoy en día se ha, digamos, extendido a todo el país. Qué interesante todos los proyectos. Y José, ahí tocó algo que es bien, muy interesante y bien discutido desde la academia. Yo soy de los que discuto mucho que los académicos tenemos que dejar de pensar en publicar tanto en Scopus y que las universidades nos digan tanto que publicamos en Scopus y pasar a tocar realidades sociales que realmente cambien desde nuestras investigaciones académicas y demás, realmente cambien las expectativas de la gente, así no nos nombren tanto en las publicaciones. ¿Qué opinan ustedes? Profe Diana, ¿qué opinas de eso que acaba de afirmar?
No, completamente necesario. Creo que realmente con la situación, el contexto que vivimos actualmente, la academia cada vez debe acercarse más a esas realidades, a esos contextos, y llevar un poco ese conocimiento experto y todo eso que hemos venido recogiendo para que sea apropiado socialmente, en este caso en los territorios y en las comunidades donde seguramente ese conocimiento no se ha podido dar por determinada razón, pero es bastante necesario. Ahorita José David de hecho estaba mencionando algo bien interesante y es cómo hacemos nosotros ese match entre el conocimiento técnico que seguramente está desde la industria, desde la academia, desde tantos ejercicios, y el conocimiento comunitario que viene desde los territorios y que muchas veces se queda sin ser desarrollado precisamente porque esa base tecnológica, esa base técnica no ha llegado hasta allá. Entonces, pues, un poco la labor de la academia es precisamente, evidentemente, seguir generando conocimiento, pero acercarlo también a las realidades del contexto.
Mi querido director José David, usted que nos metió en este tema, ¿qué nos tiene que comentar?
Sí, no, yo creo que ninguna de las dos riñe. Es más, nosotros pues finalmente hago parte de un parque científico de innovación social y ese científico también a mí me obliga al publicar, porque básicamente estamos hablando de procesos de apropiación social de conocimientos y de gestión de conocimiento, y es cómo esas diferentes experiencias no solamente se quedan también en la acción, sino que también pueden ser transferidas a otras personas a través de un paper, de un libro, de un curso, de un diplomado, y muchas más personas puedan acercarse a las experiencias vividas con un territorio. Pero también el lado diferente, la viceversa. Entonces, tengo unos conocimientos técnicos y lo que decía Diana me parece fundamental y de hecho es parte vital de nuestra ruta de innovación social, y es ese diálogo de saberes. Yo cómo puedo tener, por un lado, todo ese conocimiento técnico que tienen nuestros profesores, nuestros académicos, nuestros estudiantes, y lo involucramos y hacemos ese match con ese conocimiento propio que tienen las comunidades, esas ideas, y generamos espacios de ideación, de diálogo, que realmente nutren nuevas propuestas y nuevos cambios permanentes a las comunidades y a los territorios donde existen problemáticas. Pero yo creo que ese tema de tanto de hacer como de escribir es muy importante, y más a nosotros como sistema universitario, pues porque Básicamente eso es gestión de conocimiento, y es que todo ese conocimiento no se quede solo en la acción, sino que pueda ser transferido a diferentes personas a través de, sea del libro o el paper como tal.
Claro, que trascienda y que cambie realidades. Camilo Eduardo, ¿cuál es tu opinión?
Sí, claro, bueno, pues yo comparto el tema tanto con Diana como con José, y es que hay un conocimiento tradicional en los territorios que también merece ser publicado y merece ser conocido en el ámbito académico. A veces hay el uno o el otro. Entonces, parte de esta ruta de innovación social lo que hace es, a través de este diálogo de saberes y también a través de una etapa de la ruta que es la denominada entender-analizar, se hace ese diálogo entre la parte tradicional y un soporte científico muy riguroso que se hace a través del Observatorio de Innovación Social, donde buscamos, donde se buscan soluciones en otras partes del mundo que puedan apoyar al desarrollo de esta innovación social. Entonces creo que es como un poco de los dos, pero sí merece, yo diría que merece y vale la pena que estos conocimientos tradicionales sean transferidos, sean conocidos por la academia.
Sí, miren que es muy importante y ustedes lo oyen a diario. En algún programa que hice con una invitada que está trabajando con indígenas en Putumayo, ella le preguntaba yo, por ejemplo, por el manejo del COVID allá, porque yo le decía, es que yo veo las cifras de Putumayo, Guainía y Amazonía y no me cuadran, veo poquitos muertos. Entonces, no sé si es que hay desinformación o qué está pasando allá. Y ella me decía que realmente el manejo del COVID lo han hecho las propias comunidades indígenas, muchas veces con sus propias tradiciones, con sus propias formas de tratar las enfermedades, y lo han hecho bien. Eso no lo sabemos nosotros, y hemos perdido esa gran ciencia de ellos, pensando que el desarrollo es sinónimo de olvidar los conocimientos de nuestros ancestros. Todos aquí, ustedes tres, mis queridos maestros y colegas, han hablado de innovación social. ¿Cómo se definiría innovación social? Comencemos ahora por Camilo.
Claro que sí, César. Bueno, pues nosotros dentro del parque tenemos una definición de innovación social, pues ha sido desarrollada durante todos estos años de experiencia, y para nosotros una innovación social es una nueva solución a un problema o necesidad de una comunidad. Esta solución puede ser un producto, un servicio, una práctica o un modelo de gestión, y que cumple tres condiciones. Una, que es más eficiente que la solución ya existente en la comunidad. Dos, y esta es muy importante, y es que se genera de manera participativa entre la comunidad y los investigadores. Y tres, que es sostenible y puede ser escalable y llega a generar cambios permanentes en la sociedad. Entonces, ¿por qué resalto el número dos? Porque esta innovación social debe ser construida con la misma comunidad. No es como, no, yo voy y doy la solución y listos, sino la misma comunidad ha hecho parte durante todo el proceso de esta innovación.
Qué interesante, porque muchas veces otro tipo de actitudes generan rechazo, ¿cierto? Cuando yo pretendo llegar a algún lado y como que sentir que yo soy el que sé y le traigo aquí las soluciones, creo que ese escenario no funciona. José David, usted que es el duro aquí en este tema, ¿qué es innovación social? ¿Qué otras características nos quisiera comentar, por favor?
No, Camilo hizo muy bien la tarea, él contó muy bien cuál es la definición de nosotros. Hay un tema muy importante dentro de innovación social, y es la apropiación social de conocimiento, que está un poco vinculado a este tema de co-creación y que las comunidades sean actores partícipes y dueños de esas innovaciones que se están gestando, porque ese ejercicio es lo que nos permite tener sostenibilidad y cambios permanentes a largo plazo. Si una comunidad siente que es dueña de una nueva solución, va a seguir implementándolo. Y una vez, si nosotros como actor, en este caso, seamos un Iminuto, nos retiramos de ese territorio, esa comunidad va a seguir continuando generando estos cambios, porque ellos son dueños y de alguna forma se apropiaron y sienten que ese cambio es de ellos. Entonces, dentro de la innovación social, fundamental ese tema de la co-creación y que las comunidades realmente sean como esas personas que están al frente de esa generación, de esa solución. Inclusive, dentro del parque tenemos unas tipologías para innovación social. Tenemos tres tipos de innovación social. Tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 es donde la comunidad tiene un papel absolutamente protagónico en el desarrollo de esa nueva idea, de esa innovación social. Y el tipo 3 es que, aunque esa innovación de alguna forma se está gestando con base en los intereses y necesidades que tiene la comunidad, hay un actor que es el que empuja pero la comunidad no tiene un papel absolutamente protagónico como sí queremos en una innovación social de tipo 1. El tipo 2 es un tipo intermedio donde la comunidad de vez en cuando participa, tiene unos, digamos que tiene unos actores que están de la mano en términos de co-creación, pero no es tan fuerte y tan protagónico. Pero para nosotros, así como decía Camilo, el tipo 1 y la innovación social que siempre queremos es donde tenemos toda la comunidad partícipe en esos ejercicios, porque ahí es donde realmente tenemos, podemos decir, aquí hubo innovación social. Toda la gente de alguna forma se puso la mano al drill y participó en el proyecto.
Qué interesante. Profesora Diana Marisol, nuestros queridos estudiantes de especialización y maestría en su historia de vida tienen mucho que decir, tienen mucho que aportar y también yo creo que están buscando respuestas. ¿Cómo llevar esta expresión de innovación social a la academia y cómo la están llevando ustedes desde los programas?
Bueno, pues básicamente es precisamente acercando este tipo de conceptos a los estudiantes. Este tipo de conceptos realmente son relativamente nuevos, no porque no se hayan desarrollado desde hace un tiempo, sino porque de pronto no han sido lo suficientemente divulgados. El parque ha hecho una labor supremamente importante en acercar estos ejercicios a las comunidades, en el caso de nosotros, pues también a la academia, y a los territorios en general, donde también tienen una cantidad de proyectos impresionantes y de muy alto impacto. Sin embargo, desde la academia, ¿qué es lo que hemos hecho? Básicamente acercar este tipo de conceptos a los estudiantes, llevarlos también a conocer la experiencia del Parque Científico de Innovación Social, donde ya hemos tenido varios acercamientos de uno u otro modo, y hacerlos partícipes un poco de que incluyan este tipo de ejercicios dentro de sus proyectos de grado, es decir, de que cuando estén planteando soluciones frente a problemáticas que ellos han evidenciado del contexto real a través de la investigación formativa, puedan ellos llegar a soluciones a partir de la innovación social. Y es que, de pronto, para retomar un poquito la pregunta anterior que estaban contestando Camilo y José, hay un tema bien importante que viene apalancado precisamente, o más bien que apalanca este tema de la sostenibilidad, y es que estas soluciones buscan generar capacidad instalada dentro de los territorios y dentro de las comunidades. Entonces, claro, yo entrego la solución, permito que ellos se apropien de esas soluciones, pero además fortalezco toda la serie de capacidades que sean necesarias para que ellos puedan hacerlo efectivamente. Y eso es un poco también lo que hemos buscado desde la academia. Que los estudiantes, claro, se piensen también como profesionales que van a liderar estos procesos, pero también con una responsabilidad muy clara en dejar esos conocimientos y esas capacidades instaladas en las comunidades y territorios donde van a incidir.
Hay que recordar aquí a nuestros queridos oyentes, a todos nuestros estudiantes y a toda la comunidad que nos están escuchando, que el Parque Científico de Innovación Social desde su creación es pionero y ejemplo en su actividad en el mundo. O sea, es literal, es un ejemplo a seguir y la actividad que ustedes desarrollan, sobre todo desde ese espacio de innovación social, es ejemplo y modelo para muchas instituciones que inclusive los tienen como referentes. Cuando hablamos de incubación de innovaciones sociales, yo quisiera que le explicaran primero a nuestros oyentes qué significa las incubadoras y demás, y después lo acercamos pues al tema de incubación en innovaciones sociales. ¿Quién de los tres quiere darnos un poquito de orientación al respecto?
Camilo.
Gracias, Camilo, voluntariamente, eso sí me gusta.
No, pues aquí animadísimo de responder voluntariamente. No, bueno, mira, pues parte del concepto de incubación es traído un poco del concepto de emprendimiento, de startups, pero esto es más aproximado hacia iniciativas de innovación social. Y es como transformamos esas iniciativas, valga la redundancia, de esa idea que tiene un profesor, una comunidad, pero necesita como ciertos lineamientos, ciertos pasos a seguir que de pronto lo han frenado. Parte de lo que hacemos nosotros es tomar esa iniciativa bajo la metodología de la Ruta de Innovación Social y el protocolo que desarrollamos, y es llevarla de una condición A a una condición B mucho más madura, en donde ya puede tener estructurado cuál es su solución, en donde puede llevar a cabo ya un proyecto, diseñarlo, poderlo financiar. Entonces básicamente es eso, es pasarla de una iniciativa que está como como con muchas ganas de pasar adelante, pero le faltan cosas a una ya innovación social, una tecnología conformada en donde puede generar cambios en los territorios. Eso es básicamente lo que estamos buscando. Los parques pues incuban empresas, nosotros incubamos innovaciones sociales.
Les voy a quitar un momentico el espacio para que contesten la pregunta, porque es que me nació otra automática que la deben estar haciendo nuestros queridos estudiantes. Ellos son genios, creadores, pueden ser fácilmente que tengan en este momento alguna idea que sea aplicable. Ellos pueden postular sus ideas al parque, pueden presentar sus proyectos, pueden decir, mire, estoy aquí con esto, quiero hacer esto, y hay algo, como, o sea, no sé cuál es el camino.
Bueno, pues también voluntariamente. No, bueno, mira, aquí el programa Incubamos nace este año y lo que estamos buscando para el otro año es hacer dos convocatorias al año, en donde vamos a recibir iniciativas de todo el país. Básicamente sí nos interesa mucho que estén vinculados con la obra del Minuto de Dios, con cualquiera de las entidades del Minuto de Dios. En este caso, pues si son estudiantes de Uniminuto, para nosotros sería muy gratificante tener este tipo de público. Y nosotros hacemos un filtro, se hace un filtro de acuerdo a qué tan madura está la iniciativa, qué tanto impacto puede generar, en qué partes del país están. Y asimismo, pues nosotros haríamos ese proceso de incubación en, como te digo, dos convocatorias que vamos a hacer en el año siguiente.
Súper, qué cosa tan bien pensada y qué buenas noticias para nuestros oyentes, José David.
No, ya nos contestó Camilo. Tenemos entonces dos convocatorias al año. Este año, pues, como iniciamos el proceso, digamos, recibimos de diferentes formas iniciativas. También internamente dentro del parque tenemos un observatorio de innovación social. Entonces, lo que hace el observatorio es ver también qué está pasando en las diferentes sedes, qué está pasando con nuestros estudiantes. Y también identificamos dentro del observatorio una iniciativa, una idea que tiene un estudiante que tiene muchísimo potencial. Nosotros nos comunicamos con él y pues lo invitamos también a que sea parte de este proceso y de esta iniciativa que se llama Incubamos. Y yo quisiera también devolverme un poquito a la anterior pregunta, no sé si puedo.
Vale, claro que sí.
Sobre la diferencia de nuestro programa como tal, Incubamos, creo que Camilo lo dijo muy bien. Normalmente el concepto de incubación sale de cómo se crea esos emprendimientos sociales y esas alternativas para generación de ingresos de individuos. Digamos que ese es el... cómo surge este tema de incubación normalmente para temas de empresas productivas y startups, y es una alternativa de vida. Cuando estamos hablando de iniciativas de innovación social en nuestro contexto, también estamos hablando otra forma y otro proyecto de vida, pero más orientado hacia la transformación de comunidades. Entonces, como yo desde mi vocación, en este caso, pues yo como persona que trabaja en Uniminuto, siento que mi trabajo, mi acción, mis conocimientos pueden servir a cambiar las vidas de otras personas. Entonces, en ese sentido, Incubamos lo que recoge es esas ideas que existen en todos nuestros colaboradores, estudiantes, graduados, y podemos pasar de esa idea de cambio social a efectivamente a un ejercicio donde realmente transformemos vidas y lo hagamos a largo plazo. Acá tenemos otro concepto en ese como proceso de incubación, que lo que queremos llegar o emprendimientos sociales, aquí también podemos hablar de un emprendimiento, pero un emprendimiento que está orientado hacia el cambio de las condiciones de vida de una persona. O por otro lado, de una tecnología social que surge de una innovación social y que puede ser llevada a diferentes espacios, a diferentes territorios que tienen las mismas problemáticas. Y es cómo consolidamos todas esas ideas en temas más tangibles que puedan generar esos cambios a largo plazo.
¡Qué importante! Cuando usted, José David, todos nos están recalcando que se busca transformar vidas en un país que es el segundo o tercero más desigual del mundo, en un país donde hay mucha pobreza, en un país que, como todos, ha sufrido demasiado el tema del COVID, de la pandemia, de la cuarentena, donde mucha gente ha perdido sus negocios, ha perdido sus emprendimientos, han perdido sus ilusiones. Hablar de transformar vidas es palabras mayores, porque es cambiar realidades individuales, familiares y por ende sociales. Qué bonito trabajo. Mi profe Diana Marisol.
Bueno, yo quisiera de pronto complementar un poquito esas últimas palabras que has dicho, profe, y es que el compromiso que nosotros tenemos, dado que hemos sido afortunados de poder acceder al conocimiento en los diferentes niveles de formación, es precisamente eso, ¿no? Que podemos tener nuestro proyecto de negocio, de empresa, de muchas cosas, pero que también se abre esta posibilidad, que es generar una iniciativa que le apunta a la transformación social desde nuestro conocimiento, y pues que podemos, en el caso del parque, pues tener acceso a diferentes metodologías, herramientas, protocolos que van a permitir que yo esa idea, eso que yo de pronto me imaginé, eso que me ha dado rondas un poquito en la cabeza, lo pueda transformar en algo ya cercano para las comunidades. Y fíjate que es algo que se está dando mucho en los estudiantes. Ahorita en esta parte del semestre, que es cuando los estudiantes están pensando un poquito sus ideas de proyecto de grado, qué es lo que quieren plantear como problemática, qué es lo que quisieran plantear como propuesta, han sido muchos los estudiantes que han llegado con ideas como: tengo esta idea de plan de negocio, algo digamos tradicional por llamarlo de alguna manera, pero yo quiero darle ese enfoque social, dado a partir de que comprenden el contexto, dado que interpretan que hay una serie de necesidades que hasta el momento no han sido resueltas por las prácticas tradicionales de gestión social que tal vez se han desarrollado, y que necesitamos un cambio, una transformación que parte de nosotros mismos, pero que debe ser también apalancada por todas estas tecnologías y métodos que ya se han venido desarrollando, y donde obviamente todo este esquema de incubación pues viene a fortalecer esas ideas para que puedan ser traducidas en prácticas eficientes y aplicables.
Qué importante cuando los jóvenes están reclamando ser escuchados en diferentes ámbitos, pero también están aportando soluciones a las propias realidades que viven. Qué interesante eso que nos acabas de contar. Aquí. Mis queridos profesores, ustedes tienen una escuela de innovación social. ¿Quién nos quiere hablar de esa escuela de innovación social? Gracias, José David.
A mí me encanta la democracia. Sí, entonces, desde el Parque Científico de Innovación Social venimos trabajando con estos temas, digamos, de trabajo en comunidades más o menos ya hace más de 8 años. Ese trabajo pues se ha venido realizado a través de diferentes proyectos. Algunos han sido financiados por financiadores externos, como sea de cooperación internacional, como del sector público o del sector privado. Pero a partir de todos esos ejercicios, pues han salido conocimientos. Se han gestado conocimientos. Nosotros desarrollamos una ruta de innovación social, que es nuestro método propio de trabajo. Esa ruta pues ha tenido diferentes referentes. Hay unos referentes nacionales y unos referentes también internacionales. Digamos, como referentes nacionales, pues está todo ese acercamiento al IAP, que se maneja mucho desde Uniminuto. Pero también hemos tenido referentes internacionales como la Universidad de Tokio, que ellos también tienen unos programas específicos de innovación social o de innovación basada en el ser humano. Hay unos referentes también de Estados Unidos como el Design Thinking. Entonces, recogemos todos esos diferentes aprendizajes, formulamos nuestra propia metodología, que es la ruta de innovación social. Desarrollamos otras metodologías de trabajo. Entonces, en este momento estamos trabajando STEM con niños para cierre de brechas en educación básica y media. Entonces también tenemos unas metodologías asociadas a trabajo STEM, también tenemos otros temas de fortalecimiento de organizaciones y de comunidades. Recogemos todo ese conocimiento y queremos empezar a transferirlo a nuestros estudiantes. Entonces se crea la Escuela de Innovación Social como una unidad que permite desarrollar cursos de educación continua para empezar a transferir todo ese conocimiento que se ha gestado desde Parque Científico de Innovación Social. En este momento tenemos diferentes cursos. Tenemos un curso de la ruta de innovación social, que es propiamente nuestro método de trabajo para pasar de esas ideas allá a algo mucho más tangible en una tecnología social. También tenemos otros cursos de formulación de proyectos, y es: si yo tengo una idea, ¿cómo puedo estructurarla para que un financiador se sienta atraído a esa iniciativa, a esa idea, y me pueda brindar un recurso que pueda atender unos temas de sostenibilidad en mi proyecto. También está el curso de formulación de proyectos. También estamos generando otros cursos asociados a educación STEM, pues ya mucho más orientados hacia los docentes y cómo los docentes en el marco de su aula de clase pueden tener unos procesos de STEM y de desarrollo de capacidades con sus estudiantes. Pero esa escuela finalmente es eso. ¿Cómo pasamos de ese conocimiento tácito que se ha desarrollado a través de los proyectos y lo explicitamos a través de un curso? Un curso que puede ser transferido a muchas más personas para que el conocimiento no solamente se quede en nosotros, sino que pueda llegar a muchos más.
¿Esos cursos los puede tomar cualquier persona o ya tiene que estar uno, haber sido seleccionado por el parque para formar parte del proyecto? ¿Tiene algún costo? No sé, supongo que son las preguntas que en este momento todos nuestros oyentes deben estarse haciendo.
Hay diferentes temáticas, depende del curso. Digamos que como hemos trabajado dentro de los cursos antes de que existiera la escuela, es que en el marco del proyecto pues habían unos beneficiarios de nuestros cursos, en el marco de diferentes proyectos. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos cursos que son abiertos al público, entonces hay, digamos que hay unos beneficios para nuestros estudiantes de Uniminuto, entonces hay unos descuentos específicos. Hay otros cursos que son ya más abiertos y que están orientados en temas de concursos. Entonces, por ejemplo, hace poquito salió un concurso que se llamaba Impulsa tu Innovación Social, que está orientado a toda la comunidad de Uniminuto. Y los ganadores de este concurso pues tenían la posibilidad de ser beneficiarios de diferentes cursos dentro de la Escuela de Innovación Social. Entonces, inicialmente está abierto a todo el público. Hay unos cursos pues que tienen costo, hay otros cursos que son a través de premios, digamos que se ganan a través de premios. Entonces, hay diferentes temáticas. Después hay una página, creo que es escueladeinnovacionsocial.uniminuto.edu.co. También, si quieren más información, ahí están todos los cursos que en este momento están siendo ofertados.
Súper, dejamos muy, muy sin habla a Camilo, que estaba que se nos hablaba. Camilo, ¿qué más nos tiene que contar sobre esta escuela y sobre cosas que nos quieran comentar a todos nuestros oyentes y seguidores en redes?
No, pues yo creo que aquí un valor agregado que tiene la escuela es que los profesores son personas que han estado trabajando en proyectos con la comunidad, han estado inmersos en el parque, han estado muy pendientes de la ruta de innovación social, muy pendientes de hacer proyectos. Entonces son docentes que están como muy metidos en el campo, saben cómo transferirlo a los estudiantes y sobre todo tienen esa pasión de la innovación social, que es lo que nos mueve a todos en este medio, ¿no? Entonces pues era como acotar eso de la Escuela de Innovación Social.
Pensaba en este momento en esas ideas locas que suceden en este programa, que esos cursos deberían estar, no sé cómo, cuál sea el término exacto, pero debería estar ligados a los programas, debería estar en las ofertas académicas, no sé, transversales o como quieran llamarlo, para que quien quisiera tomarlo los pudiera tomar, porque nosotros en Uniminuto somos fuertes en innovación, somos fuertes en querer a la gente, en querer que transforme vida. Yo creo que mucha gente los podría tomar. Dale.
Sí, esa es una de nuestras metas en el mediano plazo. La idea es que desde la Escuela de Innovación Social se empiecen a gestar cursos para el interior de cada uno de los programas académicos y que los programas académicos puedan tomar estos cursos de innovación social y hagan parte pues de sus pensum. Pero esa es la idea en el mediano plazo. Claro, allá vamos.
Sería espectacular. Y mi querida profe Diana Marisol, ¿cómo ve ese escenario? ¿Sí cree que tendría éxito allá sus estudiantes de especialización y maestría estudiando estos cursos o inclusive aportando temas para los cursos? No sé, ¿cuál escenario es tú?
Totalmente, totalmente, y te lo digo de pronto para complementar un poquito también lo que han mencionado, porque en el caso particular del curso 2 sobre la ruta de innovación social, los profesores hemos tenido la oportunidad de acceder a este curso. Les puedo decir por experiencia propia, no solo porque también tuve la oportunidad de trabajar en el parque durante más o menos unos 4 años en este tipo de ejercicios, sino también porque como profesora recibí también la capacitación en la ruta de innovación social, que es un tema que se está acercando a los docentes precisamente para que todos vayamos en la misma línea y para que en el momento en que este ejercicio se pueda llevar y se pueda aterrizar dentro de los programas, pues ya tengamos también unas capacidades para poder transmitirles a los estudiantes y complementar un poquito más la formación que seguramente desde el parque se va a empezar a impartir dentro de los programas. Hay otro tema, y es que particularmente algunos de los profesores que conocemos sobre el tema de innovación social, hemos tratado también de llevar esos aspectos a nuestras asignaturas, y ahí se ha generado bastante inquietud por parte de los estudiantes. Un tema fundamental, lo mencionaba José, el tema de la formulación de proyectos. ¿Qué es lo que pasa en general en nuestro país y quizás pasa en muchos lugares del mundo? En realidad hay muchos recursos. La realidad es que hay muchos recursos. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente desconoce cuáles son las fuentes de financiación. Cuando las conoce, no sabe cómo llegar a ellas. Cuando llega a ellas, no sabe cómo formular proyectos. Y entonces todo eso lo que hace es que cada vez nos aleja un poco más de poder acceder a los recursos con los que podríamos hacer realidad toda una serie de iniciativas. Entonces, cuando los estudiantes empiezan a conocer esa realidad, se dan cuenta que no se trata de que no haya recursos suficientes, sino que todavía necesitamos formarnos un poco más y tener esa dinámica y esa conciencia de formulación de proyectos, de incubación de iniciativas sociales, de generación de nuevas ideas que realmente podamos materializar a futuro.
Claro, y cuando no conocemos, cuando no estamos bien apoyados, cuando no formulamos bien un proyecto, pues se suelen cerrar puertas y se suele acabar el entusiasmo, y muchas veces se mueren sueños extraordinarios sin hacerse realidad, simplemente porque no hubo un conocimiento previo que hubiera llevado ese proyecto a otras instancias. Estaba mirando aquí unos temitas tan chéveres como Aló Jesucristo, que nos comentaba José David, trabajando con robots, Innova Región, Info Enseñas, un reciente invitado acá que tuve, Juan Carlos Ortiz, yo creo que ustedes lo deben conocer porque es exalumno nuestro. Juan Carlos Ortiz es un referente en el tema de la inclusión, porque él tiene una discapacidad visual de nacimiento, él es ciego de nacimiento y a pesar de eso es periodista, comunicador social, tiene la especialización en gerencia social con nosotros, tiene un magíster en políticas públicas en el externado, y qué agradable es hablar con una persona así, que lo pone a uno como que lo timbra a uno, ¿cierto? Dice uno, oiga, yo no he hecho un carajo con mi vida, porque este man ha hecho mucho, mucho, mucho. Cuando uno habla de temas como Aló Jesucristo, de temas que tienen que ver con ese apoyo psicológico, con una palabra de ánimo para personas que en este momento la han visto muy difícil, personas que han tenido pérdida en sus familias y demás. Eso también es algo que literalmente puede salvar una vida. ¿Cuál es la visión de ustedes? Gracias, Camilo.
Sí, claro que sí. Bueno, esta es una iniciativa que estamos trabajando con un padre del Niño de Dios, quien está en Villavicencio y hace parte de esta iniciativa, la lleva a cabo. Yo, parte de los antecedentes que empecé a revisar es el padre Diego Jaramillo en Francia, creo que empezó a ver ese tema, o fue en Estados Unidos, a visionar que la gente llamaba solamente a que la escucharan. Entonces, parte de esta iniciativa es eso, es una línea de atención espiritual, llamémoslo así, pero que se empezó a dar cuenta a lo Jesucristo, que no solo necesitaba como una línea de atención espiritual, sino diferentes ramas de la psicología. Y ahí es donde entra lo Jesucristo y está en ese proceso de cómo estructurar, porque algo muy interesante que hemos visto es, ellos están haciendo y haciendo y ya tienen su iniciativa, pero la parte de la estructuración es donde estamos trabajando nosotros. Es volver esta tecnología, llamémosla así, estructurada. Y ahí es donde empieza como la ayuda por parte de nosotros.
Yo tengo una pregunta que espero no corcharlos porque me parecería que deben tener la respuesta. ¿Qué proyecto ustedes, en tantos años que han trabajado, los ha marcado? Que ustedes dicen, oiga, haber apoyado esto fue sensacional, o sea... Porque han apoyado muchos proyectos a lo largo de estos años desde el parque y demás. ¿Qué de todo eso que ustedes hacen tan bonito, siendo todo muy importante y todo muy especial, ¿qué resaltarían? Gracias, José David.
Uy, no, estaba pensando, yo decía, uy, ¿cuál es? Que hay muchos.
Ya, hay muchos.
No,
mencioné varios.
Decir uno que es mi favorito, porque es que hay muchos proyectos muy bonitos con los que hemos trabajado. El trabajo con los niños es muy bonito, todo lo que se relaciona con los proyectos de STEM, porque ese acercamiento a los niños y cómo los niños también pueden empezar a cambiar sus visiones y se les cambia su espacio y ese horizonte emocional que tienen, donde ya el mundo ya no es solamente su municipio. Nos ha pasado que llegamos a niños de escuelitas rurales que dijimos, mire, su mundo no es solamente su municipio, hay otros mundos. Por ejemplo, dentro de un proyecto STEM, unos niños de una escuela rural viajaron a Europa, ahora se me olvidó qué país fue, no sé si de pronto Camila se acuerdan.
Estonia,
en el marco de una competencia de STEM, dentro del proyecto STEM Robotics, y es una cosa pequeñísima. Cambiamos la forma de ver el mundo de los niños de una escuela rural de Pasca, Cundinamarca, que ni siquiera conocían Bogotá. Viajaron a Estonia, conocieron el mundo y dijeron, oiga, yo quiero otra alternativa para mí, quiero otro futuro para mi familia. Muchos de esos niños ya están estudiando en la universidad y carreras de ingeniería. Entonces ahí uno ve cambios significativos en las vidas de esos niños, y yo sé que con esas carreras que ellos están estudiando también van a tener unos cambios en las familias donde ellos están inmersos. Entonces ese es una, digamos, como que a mí ese tema siempre me toca, cómo los niños realmente cambian esa visión, y a largo plazo sé que esas familias van a ser marcadas por esos niños que cambiaron la forma de ver el mundo. Ese es uno. Hay otros también más por los lados del sector rural colombiano, y es cómo el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de proyectos productivos también cambia vidas. Estamos, digamos que Colombia se ha enfrentado a unos temas muy marcados por el tema de cultivos ilícitos, y el poder llegar y generar alternativas para pasar de esos temas de cultivos ilícitos a cultivos, digamos, lícitos, entre comillas, digamos, eso también genera otros cambios en las condiciones de vida de las personas, da tranquilidad y dicen, oiga, minuto y uniminuto, pero aquí hablan del minuto de Dios, nunca nos dicen uniminuto, sino minuto de Dios, gracias por hacer presencia acá, gracias por ayudarnos a ver otras cosas, gracias por darnos la mano cuando a veces alguien no nos la da. Pues yo creo que todas esas cosas enriquecen mucho y realmente alegran, y yo creo que todas las personas que nos metemos en estos temas de innovación social y de trabajo con las comunidades terminamos enamorándonos de lo que hacemos. O sea, yo ya no me imagino trabajando en otro tipo de organización, yo me imagino trabajando en un banco, está por fuera de lo que yo haría.
Claro, qué interesante. Camilo, ¿qué de todo eso que ustedes hacen recuerda mucho, que así como lo describía José David?
Sí, bueno, aquí también compartiendo un poco pues mi pasión por el tema del emprendimiento y el agro. Un proyecto muy bonito que se hizo con la alcaldía de Engativá, se llamaba Engativá Emprende Contigo, en donde se fortalecieron capacidades en estudiantes, y es bonito cuando uno le escriben todavía, no, mire, gracias a este proyecto que desarrollamos, pues yo estoy con mi familia en una aplicación de la plaza de mercado que gracias a ustedes la logramos aterrizar, y estamos distribuyendo en la pandemia por medio de esta aplicación. Entonces ver que funciona y que uno pudo llegar a generar estos cambios interesantes. Hay otra iniciativa en Pasto que se llama Market Ya, donde conecta proveedores con tenderos en un sistema bien interesante. En el Putumayo, en Catatumbo, hay también proyectos muy interesantes. Entonces ver cómo de verdad se puede acercar, llamémoslo así, la tecnología, la ciencia y la innovación a las comunidades. Y algo interesante que yo veo es que como que cuando lo entienden y lo apropian, dicen, ah, pues no era tan complicado como creían. Era básicamente acercar un lenguaje y volver este diálogo de saberes, y ya la misma comunidad empoderada echa para adelante.
Siempre sucede. Mi querida profe Diana Marisol, tú desde la academia, imagínate, gerencia social, maestría en gerencia social. ¿Qué casos, qué anécdotas recuerdas?
Bueno, pues de pronto tengo en este momento presente un proyecto que realizó el parque, primero que todo como para ir en línea con los invitados, que tengo muy presente porque hablaba de Guadua para la Paz, y fue un proyecto muy interesante en donde se cambian los imaginarios respecto a, ejemplo, ¿qué es la Guadua dentro del territorio? Cuando se llegó con ese proyecto, se pensaba que la guadua que estaba creciendo básicamente era maleza, ¿sí? Y entonces era algo que se tenía que desechar y cuando se empezó a identificar que había allí más bien un potencial y una capacidad productiva importante dentro de los territorios, entonces fíjense que a nivel medioambiental también se transforma el concepto, ¿cierto? Y también empiezan a generarse nuevas iniciativas productivas y eso conlleva a su vez pensar en innovación y tuvimos incluso la oportunidad de que un grupo de personas pudieran viajar a China también para conocer nuevas experiencias en torno al manejo y la comercialización de productos hechos a partir de la guadua. Se generan entonces estas innovaciones, se generan procesos de asociatividad, es decir, hay un cambio, una transformación real de lo que implica esto para los territorios. Esto hablando puntualmente pues de este caso del parque. Tengo entendido que incluso este proyecto viene como en una segunda fase que seguramente se desarrollará durante los siguientes meses y ahí tendremos también unos resultados muy impresionantes por parte del parque. Por parte de los estudiantes se han generado también otra serie de iniciativas donde básicamente aunque el alcance es generar propuestas que generen ellos como planes, estrategias de fortalecimiento, ya hay casos de estudiantes en los que han llegado incluso a realizar parte de la implementación de sus proyectos cursando sus mismos programas, es decir, alcanzan a realizar una fase de implementación. Entonces intervienen, por ejemplo, en la vida de personas mayores que han pasado ya por hogares en donde sienten que de pronto ya no son útiles para la sociedad, han pasado por procesos de abandono. Y tengo estudiantes que han generado proyectos productivos creados a partir de las manos de estas personas mayores que tienen un conocimiento tradicional, un conocimiento también de manejo de ciertos temas, como es el caso de las hierbas, de las plantas, de todo este manejo medicinal, y han logrado crear emprendimientos de este tipo de productos por medio de los conocimientos de las personas mayores, de forma que también se han dado procesos de asociatividad y se han empezado a promover este tipo de prácticas. Entonces, claro, estas personas cambian nuevamente su forma de ver la vida, se sienten productivos, sienten que todavía están en capacidad de hacer mucho más, y esto es un poco lo que queremos dejar, que los estudiantes se den cuenta que realmente las ideas las tienen, las capacidades las tienen, y ahora lo que tenemos que hacer es llevarlas a la práctica y transformar vidas.
El tiempo en radio se nos pasa volando, y más en Generación Empresa que charlamos tan sabroso. Desde que estamos en pandemia y desde que estamos generando la emisión del programa de radio por este medio, siempre le he pedido a mis queridos invitados, a quienes conforman la mesa de trabajo en cualquier programa, que se despidan enviando un mensaje de optimismo a todos a nuestros oyentes, a nuestros queridos estudiantes, profesores, personal administrativo, a todas las personas que nos escuchan de las diferentes empresas de la comunidad Minuto de Dios, a los vecinos del barrio Minuto de Dios, y a todos nuestros oyentes en redes sociales, que por demás son muchos, gracias a Dios, y que siempre están reportando la sintonía de este programa. ¿Qué mensaje final les quisieran dar ustedes? Comencemos por Diana Marisol. ¿Qué mensaje final le quieres dar a todos nuestros oyentes, por favor?
Claro que sí. Un primer mensaje de esperanza, sobre todo, y esperanza basada en que todos somos capaces de salir adelante, de que con este tema particular del que hemos hablado hoy, pues podemos extraer muchas herramientas y muchos elementos precisamente para que sea cual sea la situación que estemos pasando y más aún con el contexto socioeconómico en el que nos encontramos actualmente, podamos trabajar conjuntamente, podamos apalancarnos en la academia, podamos trabajar dentro de nuestras mismas comunidades y bueno, transformar un poco este escenario que de pronto es un poco complejo, pero pues es también un escenario donde salen a relucir todas nuestras mayores capacidades, toda nuestra capacidad creativa e innovadora, y seguramente de aquí van a salir futuros proyectos, innovaciones, emprendimientos, procesos productivos, asociatividad y demás, que van a contribuir a que en un corto tiempo pues estemos ya mucho mejor. Entonces realmente es un poco eso, agradecerles por supuesto por la atención, y estoy segura que este tema va a generar también muchísimas expectativas y muchísima inquietud, entonces estaremos también muy prestos a todas sus inquietudes y a tratar de encaminarnos muchísimo más en este tema.
Muchas gracias, Midiana. Camilo Eduardo, ¿cuál es su mensaje para todos nuestros oyentes y seguidores en redes sociales?
Bueno, pues yo aquí quiero hacer énfasis en algo que aprendí acá en el Minuto de Dios. Es una de las lámparas del padre Diego Jaramillo que él habla, y es que es ser feliz, brindar amor y paz al mundo. Creo que el interior de uno estar tranquilo, feliz, servir, brindar amor, y así también podemos generar cambios pues en nuestra sociedad.
Qué bonito mensaje. Y mi apreciado José David, ¿qué mensaje le quieres enviar a todos los que nos han escuchado en este programa?
Pues por un lado, pues muchas gracias por la atención, y muy cercano a lo que ha dicho Diana y Camilo, todos podemos hacer agentes de cambio, todos podemos cambiar las realidades que existen en nuestro país, y es el trabajo en conjunto y comunitario el que tiene pues muchas más posibilidades de generar cambios permanentes. Entonces es cómo nosotros nos acercamos a través de nuestras capacidades individuales, pero cómo las fortalecemos a través del trabajo comunitario y de esa innovación social, que es el trabajo entre todos.
Quiero agradecerle a la profesora Diana Marisol su participación en este programa, el haber acercado a José David y a Camilo Eduardo. Gracias también por estar en Generación Empresa. Me uno al mensaje de ustedes tres, como siempre, a nuestros queridos oyentes y comunidad académica: ánimo, para adelante, sigan luchando por sus sueños, sigan avanzando en sus proyectos de vida, que todo en la vida pasa, y también estas experiencias un poco fuertes que se han pasado en este tiempo, sin lugar a dudas las podremos superar. Como siempre, por el día 14:30 a.m. los días martes y viernes a las 3 de la tarde, por www.uniminutoradio.com.co y por el canal de YouTube Sede Principal. Hasta la próxima emisión de Generación Empresa. Un abrazo para todos, chao chao, cuídense.
Chao, hasta luego.
Chao, que estén muy bien.
Gracias.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.